Un equipo de la Universidad de Wuhan, en China, acaba de desvelar un dato sobre el núcleo interno de la Tierra. Olvídate de las ideas preconcebidas, porque esto puede cambiar la forma en que entendemos el planeta. Resulta que, según el último estudio de la revista Nature Communications, el núcleo interno no es tan estático como pensábamos. Se mueve cada 8 años y medio. Esto no es solo una curiosidad científica, también tiene implicaciones concretas en la superficie terrestre. Manuel Regueiro es presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos y lo explica con este ejemplo.
Imagínate que tú tienes un globo de plástico lleno de agua y en el centro ese globo tiene una bola de piedra y tú haces girar el globo de plástico con agua en el interior y la bola dentro. Claro, el movimiento de la bola sólida y alrededor tiene una masa de agua, pues produce oscilaciones. Pues esto mismo es lo que parece que está ocurriendo en el núcleo de la Tierra, que la masa externa de manto de núcleo más o menos fluido en relación con el movimiento del núcleo interno sólido puede producir oscilaciones de esas masas.
Todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna con nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz año.
Igualmente, amigo. Oye, ¿qué nos revela este descubrimiento?
Es un gran misterio, y me alegra mucho, tengo que decir, que el geólogo haya puesto ese ejemplo del globo de agua con una bola dentro, porque a mí se me había ocurrido uno menos presentable, que es dar las vueltas al hielo de un cubata.
Pero bueno, en el fondo presentable a lo mejor es más habitual.
es algo parecido, porque realmente si pensamos que la Tierra tiene un núcleo interno sólido de hierro y níquel que está rodeado de un núcleo externo y un manto líquidos, y que giran a velocidades diferentes, nos podemos hacer una idea de qué es lo que está ocurriendo ahí dentro. El núcleo de la Tierra es un gran misterio, ¿eh? No hemos podido visitarlo, como es lógico, no hemos podido horadar ningún túnel para llegar a él, lo conocemos indirectamente, pero es fundamental, porque gracias a él tenemos un campo magnético que nos protege de la radiación solar. Y lo que ahora se ha descubierto es que efectivamente ese núcleo no gira con un eje igual al resto de la Tierra, sino que se bambolea, de hecho tiene una inclinación de menos de un grado de diferencia, y ese bamboleo, insisto, como el hielo del cubata o el globo lleno de unas piedrecitas dentro, pues ese bamboleo está produciendo cambios en la posición de los polos, en el campo magnético y también en la duración de los días, que cada 8,5 años es un poco diferente al resto del ciclo.
Lo curioso es que los científicos chinos no han necesitado sumergirse, lógicamente, en el centro de la Tierra. Observaron pequeñas variaciones en el día, en la duración del día, en los polos. ¿Cómo lo han conseguido?
De muchas maneras. Primero, viendo efectivamente dónde se sitúan los polos magnéticos de la Tierra, que no son los polos geográficos. El polo geográfico es el lugar por el que el eje de la Tierra pasa en el norte y el sur, como si pinchamos la Tierra, ¿no? Con un palo, si fuera una manzana pinchada por un palo, ¿por dónde sale? ¿Por arriba y por abajo el palo? Es el eje geográfico, el polo geográfico. El polo magnético, los lugares donde están el polo positivo y negativo de la pila, para entendernos, varía con el tiempo. Y esa variación se puede medir. Se puede medir con mediciones magnéticas. Eso les ha servido a los científicos para descubrir que efectivamente hay un bamboleo del núcleo terrestre. Y también el núcleo terrestre se puede estudiar de manera indirecta a través de las ondas sísmicas. Cuando hay un terremoto, por ejemplo, el que acaba de haber en Japón, las ondas sísmicas atraviesan la Tierra de lado a lado y ya van cargadas de información. Un detector al otro lado de la Tierra puede averiguar cosas de cómo está formada la Tierra por dentro. Y también se utilizan, fíjate qué curioso, se han utilizado en el pasado las ondas de choque producidas por las pruebas nucleares, que también generan estas ondas sísmicas que permiten ser transmitidas por toda la Tierra y van cargadas de información de algo que no podemos ver en directo porque nunca hemos llegado tan abajo.
¿Cómo puede influir este hallazgo, Jorge, en la interpretación de, no sé, de eventos geológicos pasados o de predicciones futuras?
Bueno, es que la verdad como es un hallazgo muy sorprendente, no existe todavía una conclusión muy clara de a qué nos puede llegar. De hecho, todavía hay cierta polémica porque puede haber otras explicaciones que den razón a estas diferencias en el campo magnético. Por ejemplo, que el núcleo de la Tierra no tenga una forma como pensábamos que tenía, que sea más irregular, y eso también genere perturbaciones. Pero sí que empezamos a entender mejor y va a influir mucho en el conocimiento de cuál es la relación entre esa bolita sólida que tenemos dentro y el manto líquido o más líquido de materiales fluidos, porque en función de que estos materiales sean más calientes o más fríos, ascienden o descienden, se producen unas corrientes de convección, y está clarísimo que en esas corrientes tiene que haber muchos secretos de cómo funciona la Tierra, pero todavía no los conocemos, es un gran misterio, y este descubrimiento nos puede acercar un poquito más a entenderlo.
Los científicos, como nos dice Manuel Regueiro, no lo tienen nada fácil.
Tenemos un reto, porque al final sabemos mucho más de planetas que están a millones de kilómetros o de años luz de la Tierra que del núcleo de la interior. De hecho, prácticamente no sabemos nada ni siquiera del manto, porque el sondeo más profundo es de 15 kilómetros. Y no olvidemos que la corteza terrestre aquí debajo de Madrid tiene 35. Es decir, sabemos muy poco del interior de la Tierra. Y eso hace que todas estas investigaciones sean un reto para el ser humano. Es posible que con el tratamiento de la información utilizando inteligencia artificial, pues en el futuro se pueda descubrir más cosas.
Hablando de ese futuro, ¿cuál es la importancia de este descubrimiento en términos prácticos, Jorge?
Bueno, de momento no hay nada que podamos aplicar a nuestra vida. De momento. Pero fíjate que, por ejemplo, el conocimiento del campo magnético de la Tierra tiene muchas implicaciones para saber cómo nos afecta las radiaciones del Sol, para saber cómo pueden producirse en el futuro tormentas solares que afecten o no a las comunicaciones en la Tierra, tormentas que puedan hacer que de repente pues deje de funcionar la radio o algunos satélites. El funcionamiento de sistemas de navegación como el GPS también está muy, muy unido a conceptos como la fuerza de gravedad o el campo magnético, y todo esto podría variar en función de que conozcamos algunas nuevas formas de entender cómo es el núcleo de la Tierra. Y lo que ha dicho el profesor, hemos llegado muy poquito, solo 15 kilómetros hacia abajo, tenemos muchísimos kilómetros por delante y la tecnología para llegar ahí todavía no se ha inventado. Es muy probable que nuestra generación no conozca una tecnología que pueda llegar más abajo, pero quién sabe si somos capaces de encontrar otro tipo de ondas que puedan ayudarnos a conocer mucho mejor, como si fuésemos una radiografía de la Tierra por dentro, a conocer mucho mejor cómo es ese núcleo de la Tierra.
La Tierra, precisamente, ha alcanzado su máxima velocidad hace unas horas, esta pasada madrugada. Es lo que llamamos perihelio. Ese momento en el que la Tierra está más cerca del Sol ha sido sobre las 2 de la pasada madrugada. La distancia al Sol era de poco más de 147 millones de kilómetros. Al parecer todo se debe al tirón gravitacional. Me lo explique, Jorge.
Has notado, ¿no? Has notado esta madrugada. Vamos. Que de repente estamos un poco más mareados.
Me daba vuelta en la cama, tío.
Había que sujetarse la cama porque íbamos a 110.700 kilómetros por hora. A esa velocidad iba la Tierra, que es el momento de más velocidad del viaje de la Tierra alrededor del Sol. Ya sabes que la Tierra gira alrededor del Sol, pero no lo hace de una manera concéntrica. El Sol no está en el centro de este camino que hace la Tierra. Hay un momento en el que se acerca más al Sol, el perihelio, en el momento en que hemos pasado justo esta madrugada, a esos pues 147 millones y pico de kilómetros, y hay un momento en el que está más lejos, el afelio, está a 7.000 kilómetros más lejos de la Tierra. Bueno, todo eso, al final, lo que nos produce son diferencias de velocidad. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Newton, cuando se acerca un cuerpo al Sol alrededor del que gira, la estrella alrededor de la que gira, cuanto más se acerca, el tirón gravitacional, la fuerza de gravedad de esa estrella, produce un aumento de la velocidad. Eso es lo que ocurre todos los años, en momentos determinados del año, en el perihelio, el momento de más cercanía, que ha ocurrido ahora, y en el afelio, que ocurrirá allá por julio de este año, y en el que tendremos, en ese caso, la menor velocidad de la Tierra. No lo notamos, evidentemente, pero es algo que los astrónomos pueden medir.
¿Por qué? A pesar del perihelio, o sea que estamos tan cerca, en este hemisferio estamos en invierno con temperaturas más bajas.
Sí, es curioso porque deberíamos estar más calentitos, estamos más cerca del Sol. Pero volvemos a hablar del eje de la Tierra que antes hablábamos. El eje de la Tierra tampoco es perpendicular al plano en el que estamos moviéndonos, está un poco inclinado. Una vez más, con el ejemplo de la manzana pinchada con un palo, es como si esa manzana la pinchamos y luego la giramos un poquito hacia la izquierda. Bueno, pues esa inclinación del eje hace que ahora, que estamos muy cerca del Sol, el hemisferio norte donde vivimos se apunte hacia el Sol, se oriente hacia el Sol, y el hemisferio sur se separa del Sol. De manera que en este caso el invierno es un poquito menos frío de lo que podría ser, pero no es tan frío como hubiera sido, ni es tan cálido como sería si estuviésemos con un eje recto, es decir, si tuviésemos la incidencia de los rayos del sol más cercanos.
Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pásame buena tarde.
Adiós, amigo. Chao, chao.